Damos gracias al Señor en esta hora, ¿verdad? Le damos un fuerte aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya estamos, hermanos, finalizando estos días de retiro. Es una victoria más, porque buscar, conseguir que el pueblo de Dios se aparte, ¿verdad? Se aparte para estar adorando al Señor, no es nada fácil, hermanos. Y es una victoria, porque verdaderamente han vencido, han luchado con el ángel y han vencido, ¿verdad? Hemos estado aquí con tantas dificultades, sé que ahora en la mañana pues amanecimos un poco allí somnolentos, ¿verdad? Por causa del velo anoche, y andábamos ahí medio adormitados, pero logramos mucho. Tal vez una de las cosas que nos faltó, ¿verdad? Que siempre lo hemos tenido. Sí, hubieron algunos hermanos orando, pero hemos tenido siempre a la hermana que ha coordinado siempre el grupo de intercesoras, y han estado clamando. Ha habido interés de parte de la hermana, ¿verdad? Del grupo de intercesoras, y han estado clamando todo el día, en otros tiempos, y esto nos ha ayudado más, porque sí se presentan algunas dificultades en el camino, pero cuando hay un pueblo que ora, cuando hay oración, cuando hay clamor, cuando hay intercesión, las cosas trabajan mejor. Porque yo le voy a decir una cosa: muchas veces nosotros miramos todo esto con ojos humanos y con ojos naturales, pero de repente tenemos que decirle al Señor, ¿verdad?, como el siervo de Eliseo, que abra nuestros ojos para que miremos también que esto no es natural, esto no es humano, sino que hay ataques, hay fuerzas que tratan de perjudicar, que tratan de dañar, pero que cuando hay un pueblo que ora, un pueblo que clama, un pueblo que gime, hermanos, todo se controla, porque verdaderamente la lucha de nosotros, dice la palabra de Dios, que no es contra carne ni contra sangre, o sea, no es contra seres humanos, no es contra personas, sino que es contra huestes espirituales, contra gobernadores de maldad en las regiones celestes, contra potestades y contra principados. Eso es, no nos damos cuenta. Muchas veces ignoramos, y por ignorar caemos en las manos de las potestades, de los gobernadores de maldad, de las huestes espirituales y de las potestades, de los principados. Caemos en manos de ellos, porque de repente hacemos cosas que a Dios le desagradan y no nos damos cuenta, hermanos, que no es nada humano, sino que es son ataques malignos, verdaderamente, ataques malignos. Yo le voy a contar. Permítame un segundo, que está pensado el cable de él. Bueno, y aún, ¿verdad? El hecho de estar sentado aquí en esta... A ver, estar sentado aquí en esta este zancudo en este banco, ese es producto de los ataques del maligno que quiso detener todo esto para que no se lograra, para que no se hiciera. ¿Y sabe por qué quiso detenerlo? Porque este es el mes de, es el mes del diablo, este es el mes de las brujas. Oiga bien. Y cuando el pueblo de Dios está clamando, cuando el pueblo de Dios está pidiendo, está orando, está en espíritu, hermanos, los planes del enemigo se doblegan porque el pueblo está clamando. Gloria al Señor. Y esto es el mes de las brujas. Y quiero decirle, ¿verdad? Ya que digo esto, por favor, muchachos y muchachas, no se vayan a poner a andar bromeando con cuestiones de Halloween. No se vayan a poner a andar mensajeando con esas tonteras, ni andarse comunicando con gente que ande con todo ese tipo de tonteras, que eso es peligroso. Han sucedido muchas cosas, y quiero decirle que entre las cosas que han sucedido por andar celebrando y andar en esas cuestiones, han habido muertos en cantidades. Oiga bien, y nosotros, el pueblo de Dios, eso ni siquiera en broma, que ya porque miramos que vamos a un mall y que ya ponen un túnel y que le ponen murciélago, que le ponen calaveras, que le ponen brujas, que le ponen telaraña y todo eso, esas son tonteras, porque nosotros no tenemos que andarle celebrando a ninguna bruja, no tenemos que andar adorando a ninguna bruja, no tenemos que doblar de nuestras rodillas a Baal, porque nosotros a quien debemos adorar, a quien debemos servir, y los mensajes que nosotros debemos dar es que Cristo viene, es que Cristo salva y es que Cristo perdona, ¿verdad? No se vaya a meter en esas tonteras, porque mire, oiga bien lo que le dijo y a la hora que se lo digo, peligra su vida si usted se mete en esas fronteras. No se vaya a meter en eso, no se vaya a meter con el diablo, porque son bromitas y son cuestiones y esto y lo otro. Atrás de esas bromitas, ni lo quiera Dios. Fíjense que un día que yo estaba allá en Los Ángeles, me dio por ir a correr, a hacer un poco de ejercicio, y cuando voy así a la media cuadra de donde estaba, tal vez una cuadra, y en estos meses, ¿verdad? Miré una casa que tenían adornada con el motivo, ¿verdad? De las brujas, y ¿sabe lo que tenían? Un cementerio con calaveras, con huesos, con cruces, con lápidas, brujas en escobas, murciélagos y todo lo que tiene que ver con todas esas tonteras. Eso es lo que tenía. Y con esto lo que estamos haciendo, hermanos, es atrayendo para nuestras vidas todas esas cosas, ¿verdad? Y eso no es de nosotros, ni por ser hondureños, mucho menos por ser pueblo de Dios, ¿verdad? Por ser pueblo de Dios. Tengamos mucho cuidado. No ser absorbidos por este tipo de cultura diabólica, ¿verdad? Que usan en otros lados. Nosotros somos hijos de Dios, nosotros somos cristianos, nosotros somos el pueblo del Señor, y nosotros no tenemos que estar bromeando absolutamente con nada de eso. Oiga bien, este asunto es propiamente espiritual. Hubo un año, pero le digo, la falta de las intercesoras, ¿verdad? Las que lideran, desde luego. Hubo un año que comenzamos el campamento, en Semana Santa. Comenzamos el campamento. Hermanos, y comienzan los problemas a darse. Que mire, hermano, que se rompió el bus. Que mire, hermano, que el otro bus se le estalló la llanta. Que mire, hermano, que se pegó un bus. Mire, hermano, y problemas y problemas, hasta un bus que se apagó, se vino y fue a destruirle la parte de enfrente a una casa, allá en la Orquídea. Problemas, problemas, problemas. Y que de repente, mire que la luz está fallando aquí, mire que el sonido, mire que se arregló esto. Hermanos, yo no hallaba qué hacer y no hallaba para dónde ver. Yo le decía al Señor: Señor, ¿qué pasa, Señor? Señor, es que tú no quieres que se haga campamento, no estás de acuerdo, ya te aburrió esto, estás molesto con nosotros. Porque uno muchas veces piensa que es que Dios, hermano, no está de acuerdo con lo que se hace, ¿verdad? Piensa que Dios no está de acuerdo con lo que se hace. Y Señor, ¿y qué pasa? ¿Y qué pasa? Y orando, hermanos, y no hallaba qué hacer, ¿verdad? Preocupado. Y llegaba otro hermano y me decía: mire, hermano, que hay este problema. Mire, hermano. Mire, yo a las carreras: Señor, Señor, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Y me vengo en la tarde a predicar, comenzando el campamento. Entonces les digo a los hermanos: miren, les digo, aprovechemos para orar, hermanos. Allá, les digo, en ese tiempo había un arbolito de negritos, y era bien bonito ir a orar debajo de ese árbol. Aprovechemos, les digo, miren que allá está aquel arbolito de negritos. Pueden ir a orar allá en la tarde para clamarle al Señor, porque es importante que clamemos. Entonces, yo lo dije, ¿verdad? Y terminó el culto de la tarde, el jueves, terminó el culto de la tarde, y vine yo y agarré para allá. Digo, yo voy a ver si hay algún hermano que está orando. Pero la que encontré que venía de allá a pasos largos, ¿verdad? A pasitos largos fue la hermana Milda, ¿verdad? Venía a pasos largos ella. Y entonces le digo: hermana, le digo, ¿y hay más gente orando? Uy, no, me dice, uy, de lo que era Dios. ¿Y qué le pasa, hermana? Le digo yo. Uy, ¿qué fue? Le digo, a mí me da miedo eso. ¿El qué? Le digo, esa cruz. ¿Cuál cruz? Le digo yo. Uy, y sale la carrera, le digo yo. ¿Qué le pasará a mí? Le digo yo. Entonces me fui, ¿verdad? Para arriba. Y llegué al lugar donde orábamos. Y ya me senté. En eso llegó el gringo Byron, que vivía aquí en esos tiempos. Llegó Byron allá. Y fue a poner una hamaca y ya se puso a platicar conmigo. Entonces, vengo yo y agarro un cartón grande, ¿verdad? Y agarré un cartón y lo jalé para llegar hasta la hamaca donde estaba Bayron, cerca de la hamaca. Cuando yo jalo el cartón, hermanos, la sorpresa mía es que abajo del cartón había una cruz que estaba, le voy a decir, invertida. La cruz siempre tiene una cabecera que es la parte de arriba, ¿verdad? La parte más corta. Y la cruz estaba invertida señalando para acá. Una cruz que la habían hecho en la tierra, habían hecho un trabajo, pero una cruz que tenía como 2 metros más o menos, porque el cartón era grande. El cartón era de 4 pies por 8 pies, ¿verdad? Ese es el tamaño de una lámina de playbook normal. Pues así era el cartón, como de 4 pies por 8 pies, y lo habían puesto sobre la cruz, y esa cruz le hicieron un relieve, o sea, un zanjo más bien, a los contornos de la cruz, un zanjo, y estaba, hermano, el zanjo lleno de gusanos, así. Entonces, cuando yo miré eso, ¿verdad? Yo me asusté, digo, uy, ¿y esto qué es? Entonces me acordé de las palabras de Mirta, ¿verdad? De lo que ella decía, que le daba miedo eso, que le daba miedo la cruz y que no sé qué. Y entonces miré aquello y entonces me dice el gringo, ¿verdad? ¿Qué es eso? ¿Qué es? Entonces le digo yo, esto es brujería, le digo, es brujería. Entonces me dice, ¿no será algún niño? No, esa no era obra de ningún niño, ¿verdad? Y esa cuestión lo habían hecho, lo habían, desde antes del campamento lo hicieron allí, y de seguro, hermanos, tuvo que ver allí brujos y cuestiones que estaban en contra de nosotros. Esto es para que nosotros miremos, hermanos, que hay una lucha espiritual atrás de nosotros, que hay una guerra espiritual. Bien claramente dijo el Señor, ¿verdad?, en su palabra, Él dijo en su palabra que no tenemos lucha contra sangre, contra carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de maldad y huestes espirituales. Hermanos, nosotros muchas veces estamos aquí sentados viendo para todos lados, a saber, pensando en qué, y no nos damos cuenta que verdaderamente nosotros debemos vivir, si estamos en este momento de adoración al Señor, en el momento de la presencia, de la búsqueda de Dios, debemos estar metidos con el Señor. Nuestra mentalidad debe estar, hermanos, consagrada totalmente, dispuestos para recibir de parte del Señor. Aleluya. Debemos darnos cuenta en qué mundo vivimos y en qué mundo estamos. Debemos darnos cuenta, hermanos, desde el momento que llegamos a Cristo, porque algunos pueden decir, si en eso consiste, entonces mejor me aparto del camino de Dios, ¿verdad?, y no me meto con nadie. No, el asunto que el que no es con nosotros, dijo Cristo, es contra nosotros. O somos de Cristo, o somos con Cristo, o somos con Él, y si nos apartamos de Él, definitivamente, dice, somos contra Él. Si no hacemos la voluntad de Él, si nos apartamos de Él, somos contra Él. Y no podemos apartarnos y decir, no, Señor, yo me aparto, porque si en eso consiste estar en la iglesia, si en eso consiste ser un cristiano, si hay una batalla espiritual, si el maligno trata de perjudicarnos, entonces yo me aparto, Señor, y mejor vivo en mi casa con mis hijos, allí me arrodillo y allí paso tranquilamente, y allí soy cristiano y no me congrego en ninguna iglesia. No, hermanos, no se trata de eso, porque la palabra de Dios habla de la comunión del cuerpo de Cristo, y dice la palabra del Señor también, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre, y cuanto más, dice, cuando miréis que aquel día se acerca. Congregarse, cuando nosotros miramos que aquel día se acerca, es cuando más nosotros debemos buscar la manera de estar cerca de Dios en comunión con el pueblo del Señor, porque no podemos, no hay un término neutral dentro de la vida espiritual. O somos de Cristo o no somos de Cristo, ¿verdad? Hermanos, y ese día pues bajé y busqué los hermanos del consistorio, cuerpo de ancianos de la iglesia, y le digo, vengan, hermanos, traigan el aceite, llevemos unas palas, unos picos, y llevemos gasolina, llevemos unos fósforos, ¿verdad? Porque usted sabe que las cosas malignas, esas hay que quemarlas. En la Biblia habla de cuando los brujos se convirtieron, que todos los libros y todo lo que tenían, lo quemaron. Entonces, escarbamos ahí y le metimos fuego. Le motivó un juego a la famosa cruz esa que estaba. Oramos al Señor, clamamos al Señor, y después le dijimos, Señor, este lugar, este monte, este lugar es consagrado para adorar tu nombre. Así que, Señor, este lugar lo volvemos a ungir porque te pertenece. y ungimos el lugar, hermano. Mire, se acabaron los problemas, las dificultades y todo lo que se nos estaba presentando. No hubo necesidad de que nadie viniera a arreglar la electricidad, no hubo necesidad de que nadie arreglara los buses, y hermanos, todo salió perfectamente bien. Bendito y alabado sea el Señor. Entonces, esperemos que hay, y principalmente en este mes, que hay fuerzas malignas que están tratando de destruir, que están tratando de arruinar, que están tratando de perjudicar, ¿verdad? Porque no les parece. Tenemos que clamar, ¿verdad? Tenemos que clamar, orarle al Señor y clamar al Señor. Yo sé que hay un buen número de hermanos, y por eso me alegra que hay un buen número de hermanos que han recibido, que están interesados en la vida espiritual, que aman la iglesia, que están interesados en la iglesia. Hay un buen número de gente, de hermanos. Pues yo le pido, hermano, ¿verdad?, y que lo tome con toda seriedad, yo le pido que ore, que clame, ¿verdad? Porque también en otro campamento, después de terminar el otro campamento, yo andaba súper gozoso y poniendo un cassette de los hermanos Reyes en el carro, ¿verdad?, con aquella alegría y aquel gozo, hermanos, porque el campamento había estado tan precioso, tan lindo. Y cuando ya terminó el campamento, bueno, ya nos fuimos para nuestra casa. El lunes, yo trabajaba en el colegio evangélico, el lunes no fui a trabajar porque teníamos feriado, pero el martes agarré el carro muy de mañana y me voy a trabajar, y con la música y con el gozo y con la alegría, porque el campamento había estado bendecido. Y cuando yo voy en la mera 13 avenida, en la 7 calle, hermanos, hay un semáforo ahí. En ese tiempo ese lugar era doble vía. Entonces va un carro adelante del mío, está en rojo el semáforo, y yo me voy despacio para llegar en verde. Cuando voy llegando, cambia el semáforo, pasa el carro que está delante del mío, y después me meto yo en el carro. Y venía un carro en las 7 calles, pero a toda velocidad, un Ford 250 con winche adelante, ¿verdad? Y el mataburro que le dicen, y tenía plataforma de puro hierro, ¿verdad? Porque le iban a poner una grúa a ese carro, y el tipo ese venía drogado, no miró el semáforo, se pasó en el momento que yo voy, iba a pegar con mi carro, hermanos. Y el asunto es que yo llevaba allí, esta dama ahí estaba, niña, el hermano Landito también, Jacobito también estaba en el kinder, el hermano, el niñito Julio Rubén, y Josué, el hijo del hermano José Bonilla, la hermana Angélica. Iba conmigo, 5 niños llevaba en el carro. Y mire, y me agarró a ese tipo, hermanos, me remachó la puerta en el mero centro de la cabina del carro para pegar, y me remachó, me agarró el carro y fíjense que había un mástil de coco, lo saltó el mástil del coco y lo fue a pegar contra un paderón, allí quedaba Secop en ese tiempo, ¿verdad? Una cuadra arriba de donde es la Global, que era la Mundial antes, allí fue el accidente. Pero gracias a Dios, hermano, llevaba 5 niños ahí, y gracias al Señor, el accidente fue con un carro fuerte, grande, que venía a gran velocidad, y el carro mío era un Datsun doble cabina, ¿verdad? Un Nissan doble cabina, y gracias a Dios me agarró en lleno ese carro, pero el Señor nos libró de una muerte segura, hermano. El enemigo estaba enojado, porque cuando él es descubierto y cuando el pueblo de Dios es llevado para clamar, para orar, para buscar el rostro del Señor, el enemigo se ataca, el enemigo molesta, el enemigo trata de destruir principalmente los líderes o las personas que llevan adelante la obra, que las personas que toman, ¿verdad?, la responsabilidad en la obra del Señor. Pero gracias a Dios, como dice la palabra, que más poderoso es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Son experiencias que pasan, seguramente esto ha de haber sucedido hace unos 24 años atrás, ¿verdad? Son experiencias que suceden, porque claro, ¿verdad? Hermanos, sabemos en lo que estamos, pero no nos vamos a poner a llorar, ni vamos a volver atrás, porque aquí, como dijo el apóstol Pablo, tenemos que seguir adelante, olvidando ciertamente lo que queda atrás, proseguir siempre al blanco, seguir siempre nuestro Señor Jesucristo, seguir el camino de Dios, porque hermanos, ya estamos hacia adelante, ya no podemos volver atrás, ¿verdad? No podemos volver atrás, tenemos que seguir adelante, tenemos que clamar, tenemos que buscar, y nosotros miramos en la palabra del Señor, nosotros miramos, hermanos, que cuando Dios llama, nos llama. En aquel tiempo, los que eran llamados se ungían. Había una especie de cono o cuerno donde se echaba el aceite de la unción, y se ponía sobre la cabeza de la persona y se le echaba aceite. Y óigame, y las unciones de aquel tiempo, ¿no cree usted que eran un poquito de aceite que le ponían ahí? Hermano, era una cantidad de aceite, ¿verdad? La palabra dice que caía sobre la cabeza. Habla de Aarón, que bajaba por la barba de Aarón y que corría por sus vestiduras. Es la muestra de la unción. Pues así también, hermanos, ahora hay una diferencia, ¿verdad? Siempre se utiliza el aceite de la unción. Siempre se utiliza. Y yo conocí escuché hablar mucho de él. Creo que Johnny también lo había conocido, ¿verdad? Allí en la Libertad de Comayagua había un famoso hermano Ángel, creo que se llamaba. Un hombre de Dios, un tremendo siervo de Dios que vivía en la montaña, allá en la Libertad. Y ese hombre era bien utilizado. Y dice el hermano Toño Barán que un día él fue para conocer al hermano Ángel. Y dice que cuando estaba allí platicando con él, llegaron los líderes de la iglesia, o los siervos de la iglesia, ¿verdad? Y le dijeron: hermano, queremos hacerle una pregunta, estamos asombrados. ¿Qué pasa? Porque ahí había una manifestación tremenda del Señor. Y el hermano le dice: fíjese que el aceite que hemos utilizado para la unción, fíjese que se nos convirtió en agua. ¿Qué sería? Pero así, hermano, de normal. Entonces dice que le dijo el hermano: ah, sí, es que ustedes no consagraron ese aceite antes, oraron por él, consagrándoselo al Señor, por eso se les convirtió en agua. Sucedían cosas así, hermano, sucedían milagros. Al final el Señor se llevó a este siervo, se lo llevó, algo bien raro, ¿verdad?, que sucedió, el Señor se lo llevó. Y lo único que dicen, que el Señor le habló a una hermana y le dice: sí, me lo he llevado porque ustedes nunca hicieron aprecio de él, nunca lo reconocieron verdaderamente como un hombre, como un siervo que yo había puesto en ese lugar. Fueron indiferentes y nunca se interesaron de una manera muy especial en el cuidado de él.
y por esa razón yo se lo quité, por esa razón me lo llevé, porque para ustedes no significaba absolutamente nada, ¿verdad? Dejaron de verse esos grandes milagros que se miraban en la libertad. Pero sí, eso yo quería decirles, el aceite se convirtió en agua, sucedían muchas cosas tremendas, y lo que el hermano les dijo es que ustedes no oraron por el aceite, no lo consagraron al Señor. Entonces, hermanos, es una muestra, ¿verdad? Es una muestra que se pueden utilizar los aceites ahora en día, se pueden utilizar, se puede orar, se puede ungir, pero la mayor unción viene de lo alto, ¿verdad? Y el Espíritu de Dios, como estábamos cantando el cántico, el corito que cantábamos, Santo Espíritu que Dios nos da sin condición, lo derrama por su voluntad. O sea que Dios, hermano, cuando derrama su Espíritu Santo, cuando unge, el Señor no anda dándole poquito, ¿verdad? Sí, hijo, orá, que ahí tengo 13 cc o 3 milímetros de aceite o 3 milímetros de Espíritu Santo. Orá, clamá, que te lo voy a dar. Señor, ¿y no tenemos? No, ya no tengo más, hijo, no tengo más. Es un poquito el que tengo. No, hermano, la palabra de Dios dice, ¿verdad? Y el canto fue hecho precisamente de lo que la palabra de Dios dice, Santo Espíritu que Dios nos da sin condición. Que lo único que el Señor nos pide es, clama a mí, busca mi rostro, ora, ¿verdad? Porque claro, el Señor no nos va a derramar aceite o nos va a ungir si nosotros estamos viendo un partido del Barcelona, ¿verdad? Y el hermano que estaba viendo a Messi jugar, cuando de repente cayó aquella unción, hermano. Aleluya, mira qué lindo, hermano. Mira qué unción más tremenda viendo el partido del Barcelona, fíjese. No, el Señor nos va a ungir cuando nosotros estamos de rodillas clamando, cuando nosotros estamos buscando, porque la palabra dice, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Cosas grandes y ocultas que tú no conoces. A mí mismo. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Eso dice la palabra. Miremos en el libro de 1 Samuel, capítulo 16. Primera Samuel, ¿verdad? Capítulo 16. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? ¿Hasta cuándo lo vas a estar llorando? Yo lo deseché, le dice el Señor. A Saúl, hermanos, fue el primer rey de Israel que Samuel lo ungió. Samuel era el sacerdote. Samuel lo ungió y era el primer rey de Israel. Pero Saúl se rebeló. Saúl le desobedeció al Señor. En primer lugar le dijo, mira, cuando ataquen a ese enemigo, todo lo que tiene, extermínelo, no vayan a traer nada de él para acá. Y mire, y Saúl desobedientemente, cuando vence al enemigo, dice, ¡qué ganado! ¡Qué vacas más hermosas! ¡Qué ubres más hermosos! Que todos más grandes, qué preciosidad, qué ternero más lindo. El Señor dijo que no agarráramos nada, pero miren,
vamos a hacer una cosa, ¿verdad? Para que Dios no se enoje, vamos a decirle al Señor que vamos a dejar unos terneros de estos para ofrecerlos en sacrificio para Él. Está buena la idea. Entonces, claro, hermano, quererse echar al Señor en la bolsa es el problema más grande que existe. Querer utilizar nuestra mente, querer utilizar nosotros nuestro intelecto, hermanos, para salirle adelante al Señor. Es cierto, nosotros estábamos viendo ayer, ¿verdad? Estábamos hablando de Jacob, del suplantador, del engañador, que después era reconocido como el hombre que pelea con Dios. Así era reconocido Jacob, ¿verdad? Mire qué título más tremendo, qué título más grande, ¿verdad? El hombre ahora serás llamado Israel, porque has peleado cara a cara conmigo y has vencido. Esto más ha vencido, ¿verdad? Pero hermanos, él era astuto, él era inteligente, pero la astucia de él, hermanos, él no estaba viendo lo gordo del ganado, él no estaba viendo las ganancias, sino que la única ganancia que había en él y lo que él estaba viendo y donde utilizaba él su astucia era para poder, hermanos, recibir las bendiciones de Dios, para poder luchar, para poder vivir cerca de Dios, para poder ser siempre algo importante, primero delante de Dios, buscando el rostro del Señor, entregándose al Señor. Ese era, allí utilizaba el astucia, ¿verdad? Allí utiliza la astucia. Allí primeramente, desde antes de nacer, ahí trae a su hermano agarrado el calcañal, y allí lo trae, y tiernito él en el vientre de la madre, y allí lo trae, se me va, porque él seguramente le decía, había escuchado de su abuelo, porque la Biblia siempre dice, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob, y entonces allí viene, allí lo trae, y la partera tiene que quitarle la mano, ¿verdad?, del calcañal, porque no lo dejaba salir. Porque como yo les digo, lo que me decía el doctor, ¿verdad?, que los niños desde que están en el vientre de la madre, ellos escuchan, ellos, si la madre anda buscando el rostro del Señor, si canta alabanzas, si adora al Señor, el niño está recibiendo todo aquello. Si la madre la pescocea, como dicen el esposo, todos esos rechazos los está recibiendo el niño. Por eso es que hay niños que desde que nacen rebeldes, ¿verdad? Desde que nacen rebeldes, porque tal vez fueron hasta partos no deseados. Yo conocí el testimonio de una muchacha costarricense que dice que la mamá de ella salió embarazada y que tomó medicina hasta para abortar, y cuando ella nació, su madre más bien sentía un rechazo por ella, y dice que una vez ella corrió y subió a un volcán para tirarse en el cráter del volcán, para matarse, para quitarse la vida, porque fue una muchacha que sufrió tanto, hermano, desde que estaba en el vientre de su madre. Ella tenía todos esos rechazos, hasta que un día, dice, escuchó unos cantos en una iglesia cristiana, y ella llegó a la iglesia, entró a la iglesia y aceptó a Cristo. Dice que desde ese momento que ella aceptó a Cristo, la unción del Señor llegó y ella fue liberada totalmente de todos aquellos rechazos, de todas aquellas maldiciones que había recibido cuando ella estaba en el vientre de su mamá. Y ella testificaba, hermanos, y ella adoraba al Señor y su vida se la entregó totalmente al Señor. Pues mire qué tremendo es, aún dentro del vientre de la madre están los sufrimientos, ¿verdad?, de los hijos. Y seguramente allí en el vientre de la madre, Jacob
escuchaba la valentía de su abuelo, ¿verdad? De aquel hombre de Abraham, ¿verdad? Del hombre que Dios llamó para levantar un pueblo. Y él escuchaba las grandes hazañas de su abuelo cuando le contaron, mira, cuando platicaban, y lo más terrible es cuando mi papá en una ocasión me lleva por un monte y me lleva de la mano, y yo le decía, papá, ¿para dónde me llevas? Le decía Isaac, ¿para dónde me llevas, papá? Y mira, y mi papá me decía, hijo, voy a hacerle un sacrificio al Señor. Y le decía yo, papá, ¿y dónde está la víctima? Y yo miraba a mi papá llorando y me decía, hijo, Dios proveerá, hijo. Papá, ¿pero cómo? ¿Y cómo va a ser eso, papá? Y voy a ver yo ese sacrificio que le vas a hacer al Señor. Sí, hijo, lo vas a ver. Seguramente, hermanos, las historias que ellos contaban, el papá de él hablando, contando las grandes hazañas del abuelo de Jacob, y la madre de Jacob embarazada escuchando. Y cuando llegué, mi papá me abraza y me dice, perdóname, hijo. ¿Qué fue, papá? Tú vas a ser la víctima. Papá, ¿pero por qué? Es que Dios me pidió, hijo, que te sacrificara. Y Jacob contando, sí, papá, yo sé cómo amas a Dios. Pero si hasta aquí llego, papá, pues entonces aquí está mi vida. Sí, hijo, me da mucho pesar. Pero yo sé que Dios es poderoso y que Dios te puede levantar aún cuando yo te sacrifique. Y me puso en la mesa, en el altar, y agarró el cuchillo para despedazarme. Cuando de repente él, porque seguramente, hermano, bajó la mano, cuando él bajó la mano, de repente una mano lo agarró y le dijo, un momentito, Abraham, ya te he probado y sé hasta dónde eres capaz, que me estás dando lo más sagrado, lo más lindo que tú tienes. Yo te prometí un hijo y te ha costado tanto ese hijo que a la edad de los 100 años que tú tienes, ese hijo vino a nacer. Tanto te ha costado. Y tú, sabiendo y con el amor, con ese amor de viejo, ¿verdad?, que le estás dando a tu hijo, ahora yo te lo pido en sacrificio, y dices, Señor, tú eres lo más grande y yo te voy a obedecer. La obediencia mía es hacia ti, Señor. Hacia ti es mi obediencia. Y si tú quieres mi hijo en sacrificio, que es lo más grande que yo tengo, lo más lindo que yo tengo, con dolor en el alma, Señor, pero yo me desprendo de ello y te lo doy. Y te lo doy. Y él contando la historia de su papá. Y su esposa escuchando la historia. Y su hijo en el vientre recibiendo la historia. Gozoso. Es que los siervos de Dios, hermanos, aún dentro del vientre de sus padres, allí son ungidos. Juan el Bautista fue ungido en el vientre. Cuando se encontró Elizabeth y se encontró María, tembló aquella mujer cuando pasó cerca del Mesías. Tembló y recibió una unción tremenda en el vientre de su madre. ¿Verdad? Y hermanos, y recibiendo Jacob en el vientre de su madre, diciendo, ese es mi abuelito, ese es mi abuelo, qué lindo, Ese es mi abuelo. Porque los niños reciben en el vientre de la madre, hermano. Ay, yo quiero ser igual que mi abuelo. Aleluya. Así de los hijos de nosotros. Yo quiero ir a la iglesia, quiero ser igual a mi papá. Que de vez en cuando va a la iglesia el día del padre nada más. ¿Verdad? Quiero ser igual a mi mamá. Que se queda viendo la novela y casi no va a la iglesia. Igualita quiero ser yo. Igualita. Así que, así dicen los hijos, ¿verdad? Quiero ser imitador de mi papá, imitador de mi mamá. Hermanos, mire la primera responsabilidad que tenemos, nuestros hijos en el hogar. Aún dentro del vientre hay que ensayarlos, hay que prepararlos, hay que formarlos. Ay, yo quiero ser igual a mi abuelito. Y cuando él oía, y mi papá, Abraham, él me ungió, él oró por mí, me dio la bendición de la primogenitura. Y había mi otro hermano, que se llamaba Ismael, y él nació primero, pero él era el hijo de la esclava, y mi mamá era la esposa de mi papá. Y el hijo de la esclava quería quitarme la bendición, y yo nací allá cuando mi papá tenía 100 años y mi mamá tenía 90 años. Eran viejitos cuando yo nací. Pero yo nací, y mi papá me bendijo, y por poco me roba la primogenitura a mi hermano Ismael. Por poquito me la roba, y cuando yo nací se estremeció Ismael, y se fueron, y me pegaban, y me golpeaban, y con tanto Isaac, hermanos. Y fíjense que mi mamá no creía que iba a nacer, y cuando los ángeles llegaron y dijeron que yo iba a nacer, mi mamá se tiró una carcajada, y sabe, casi me ponen carcajada a mí, me pusieron Isaac, que quiere decir risa. Y el niño en el vientre se retorcía, qué bonito mi papá, pero qué gracias que le ganaste a Ismael, papá. Por poco te gana Ismael, pero hurra, hurra, viva mi papi, aleluya, ¿verdad? Es decir, el hijo en el vientre. Yo quiero ser igual que mi papá. La bendición de mi papá no se la quitó. No se la quitó Ismael. Mi abuelito le dio la bendición a él. Hey, yo quiero que mi papá me dé la bendición también. Me dé la bendición también. Pero qué, hermanos. Aquel óvulo se había dividido en dos. Y en una parte se formó uno y en la otra parte se formó el otro. En una parte del óvulo se formó Esaú. Y en otra parte se formó Jacob. Ay, Dios mío. Según lo que veo, dice Jacob en el vientre, la posición de Esaú es para salir primero. Ah, no, Esaú, pero yo escuché la historia de mi papayito Esaú, y así como Ismael, yo no te dejo. Y lo agarra del calcañal. La formación dentro del vientre, dice la Biblia, y cuando nació ahí lo llevaba. Y Jacob fue hombre de lucha aún dentro del vientre de su madre. Te me fuiste, pero yo lucharé porque yo quiero la bendición de mi papayito. Desde el vientre de la madre, hermanos, escucharon los dos el mensaje. Y él luchó y él obtuvo la bendición. Y fue astuto y fue inteligente y él peleó. Y anoche mirábamos cómo peleó con el ángel y le dijo: bendíceme, 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 no te dejaré si no me bendices, bendíceme, bendíceme, bendíceme. ¿Y cómo te llamas? Jacob. Bueno, desde ahora te vas a llamar Israel, el que luchó cara a cara con Dios. Dios lucha, así te llamas. Hermanos, ¿cómo miraría el Señor? ¿Cómo miraban los ángeles a Jacob? ¿Verdad? Ahí va, Dios lucha. Dios lucha. ¿Y por qué le dicen Dios lucha?
le dice Dios, lucha, porque este hombrecito que miran allí peleó con el Señor. Y el Señor, cuando los seres humanos sobre la faz de la tierra luchan, lo pueden bajar al Señor, su presencia la hacen descender. Y si ellos están allí, ahí lo tienen, ahí lo tienen, ahí lo tienen, ahí lo tienen, y no lo dejan ir, no lo dejan ir, porque orando, clamando, buscando, hermanos, y orando, ahí tenemos al Señor. Y allí es donde nosotros podemos lograr las cosas que nosotros queremos, hermanos, porque el Señor, lo único que doblega a Dios es un hombre de rodillas o una mujer de rodillas clamando. Es un Dios lucha, ¿verdad? Eso es lo que podemos. Y ahí está. Dios lucha, sí. A llamar a Dios lucha. Dios lucha, ¿verdad? Y cuando los demonios miraban, verí, ahí viene Dios lucha. Y lo que era Dios, ese hombre es invencible. Dios lucha. ¿Y por qué Dios lucha? Es que peleó cara a cara con el Señor. Un ser humano peleó cara a cara con el Señor y venció. Y Dios lo bendijo. Y por eso le puso Dios lucha. Porque él luchó con Dios, luchó con el ángel y miró cara a cara al Señor. Qué tremendo, hermanos, ¿verdad? ¿Y cómo le puede decir el Señor a usted? Sábado gigante. El futbolista, el rebelde, el criticón, el que anda apartando a los demás, envenenándoles la mente para que no busquen las cosas de Dios, que se lo anda llevando en su carro para todos lados, ¿verdad? Buscando gente que esté de acuerdo con su rebeldía para destruir la iglesia. ¿Así lo conoce el Señor? ¿O lo conoce como el hombre que lucha? Yo conozco a algunos hermanos aquí en la iglesia que luchan. Yo conozco un hermano que ayuna, 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 que busca el rostro del Señor, hermano, que se mete aquí semanas y semanas, que sigue en la iglesia ayunando, clamando, clamando. Seguramente el Señor dice, ah, viene el hombre ayuno. ¿Por qué te conoce el Señor? Ponete a pensar. ¿Por qué? Ganate un nombre delante de la presencia de Dios que tenga que ver con tu vida de oración, de consagración, de búsqueda. Porque Dios está interesado en esos hombres, Dios está interesado en esas personas. Pues viene la unción también sobre este gran hombre, David. Dios primero unge a Saúl. Siempre, hermanos, Esaú es tomado del calcañar. A Ismael, Isaac le gana el mandado. Los hombres de Dios siempre triunfan. Siempre triunfan los hombres de Dios. Los rebeldes siempre fracasan, pero los hombres de Dios siempre triunfan. Jacob triunfó. Él triunfó. Isaac triunfó. Y ahora están los dos hombres de Dios. Al principio, ese gran hombre alto, ese hombre corpulento, ese hombre es el que me vas a ungir como rey. Y ya llega Samuel, lo unge como rey. Y Dios le dice, mira, vamos a hacer todo. Yo voy a ver cómo vamos a trabajar juntos. Tú vas a ser el rey, el primer rey de Israel, porque has sido ungido como rey. Y yo voy a trabajar contigo de ahora en adelante. Pero por favor, mira, guarda esto. Mira, este es el pacto que vamos a hacer.
me vas a obedecer, y si tú me obedeces, tu reinado será perpetuo.
Y Saúl al principio, hermanos, bien obediente, ¿verdad? Aquel hombre galanazo, alto, con permiso, hermano. Alto, corpulento, mire, todo el mundo cuando estaba parado le llegaban al hombro a Saúl. Era un gigantón completo. Y Dios lo toma, ¿verdad? Pero en la primera no vayas a tomar nada. Y de repente, hermanos, dijo agarrar todo lo de valor y trajo las vacas y todo. El que es rebelde es rebelde. El que es rebelde es rebelde. Y entonces viene el Señor y está Samuel, ve al sacerdote, vida espiritual, representa la vida espiritual. Entonces de repente oye, ¿y eso qué dice? Son vacas, vacas. Y esas vacas, le dice Saúl, mire, pastor, no se preocupe, pastor. Es que fíjense que me dijo, pues mira qué gorda, pastor, mire qué preciosidad de animal. Y yo las traje para el Señor, pastor, ¿verdad? Las traje para el Señor y para hacer el sacrificio. Mire, el Señor ahora no va a decir que no tiene, ahora le vamos a hacer sacrificio al Señor. Mira, un ternero de esos, ¿cómo que el Señor no lo va a recibir? Mira qué gordo, qué. Ay, Dios mío. ¿Qué es lo que te falta? ¿Qué es lo que te falta? Por favor, Saúl, acordate que el Señor dijo que no fueras a tomar nada. Y esto más de mal, le perdonó la vida a los reyes, enemigos. ¿Qué hombre más tonto con toda la palabra? ¡Qué hombre! ¡Qué mentalidad! Miren, en la primera se miró que mal rey, hermanos, mal líder. ¿Hacia dónde iba a llevar el pueblo? Está desobedeciendo, hermanos, está viendo lo material, está interesado, y Dios dijo, yo no quiero nada de eso, por favor, exterminame todo eso. Y comienza a hacer un de fallas, a cometer una cantidad de fallas, siempre desobedeciendo. Era grandote, pero el cerebrito así era. El cuerpo era semejante al gigantón, pero el cerebrito de él así era, rebelde, hermanos. Y yo no sé por qué la gente es así. Tanto que hablamos de las bendiciones del Señor, de lo que Dios quiere, y la gente siempre la... Bueno, es que la Biblia dice que estamos viciados, ¿verdad? ¿Y sabe qué quiere decir viciados? Es un vicio que tenemos a lo malo, a hacer lo malo, en busca de lo malo. Hermanos, no nos interesamos. Esa es la preocupación mía. Mire, yo le soy sincero. En una ocasión que... Y en el púlpito también se lo digo. Cuando mi papá iba a morir, que un día me enojé con el Señor, ¿verdad? Porque no sanaba a mi papá. Y yo le dije, vine yo y agarré la Biblia y digo yo, fuera la iglesia. No, dije, no voy a ir. Puse la Biblia otra vez, no voy a ir, dije yo, porque el Señor no sana a mi papá. Y puse la Biblia en la mesa, me salí de la casa, vivía en San Pedro, y me fui a buscar un amigo. Y cuando me llega, Chile, ¿cómo estás? ¿Qué más? Sí, lo que vamos a dar una vuelta, vámonos pues. Y ahí nos subimos en el carro con él, a dar vueltas, San Pedro. Y yo sintiendo el Espíritu de Dios que me decía, hijo, está malo, ¿por qué no buscas mi camino? No me hable, señor, si no quiere sanar a mi papá.
No.
Molesto, enojado con el señor.
El soberano era yo y no era Dios. No.
Hijo. No, señor, no.
Luego nos despedimos del amigo y me voy. Llegué a la casa. Me senté. Mi papá estaba ahí en San Pedro enfermo. Estaba el cuarto, era así como esto. Él estaba a aquel lado de allá acostado. Yo estaba a este lado de acá, acostado. Llegué y me senté para acostarme. Cuando yo me senté dije, ay, tengo que orar, dije yo. Y entonces me hago la pregunta, ¿oro o no oro? Dije yo, es que estoy enojado con Dios. Eran cosas, imagínate. Estoy enojado con el Señor. Pero voy a orar, dije yo, porque siempre acostumbro a orar. Por eso voy a orar. Y entonces agaché, incliné mi rostro y le dije, Señor, gracias te doy por este día que me das. Siempre tengo que orarte y yo te doy gracias, ¿y qué voy a hacer? ¿Me tienes en este mundo? Gracias, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén. Hermano, cuando yo abro mis ojos, miro sobre la cama de mi papá un ángel que vuela, con una carita como de un niño, una carita finita, bien bonita, y con la misma tira un pañuelo blanco que se viene así. Y mire, hermano, ese recuerdo yo lo tengo en mi mente. No estaba dormido, estaba recién llegado, acabadito de llegar a la casa, después de orar. No estoy ni bolo, ni drogado, ni nada que se parezca, y veo el pañuelo que baja así, un pañuelo blanco, y con la misma, aquel ángel se da la vuelta, me mira y me dice, no eres tú el que quiere ser como el apóstol Pablo. Mire, hermano, cosas tremendas. Mire, yo le voy a decir, yo sentí como que estallaron un mortero en mis oídos. Yo quedé, hermano, en otra dimensión. Quedé medio a saber cómo, ¿verdad? Y entonces me levanté yo y dije, a buscar en el suelo, y tocando en el suelo. Y se despierta mi papá y me dice, ¿qué buscas, hijo? Entonces le digo yo, no, nada, papá. Aquí miré, aquí cayó el pañuelo, aquí lo miré. Y yo buscándolo. Mire, quedé asustado y con la misma, entonces sí, hermano. Comencé a orar. Sí, Señor, perdóname, Señor. Uy, Dios mío. Ahora, yo quiero decir una cosa. Yo nunca le dije al Señor, Señor, yo quiero ser como el apóstol Pablo. Pero el Señor miraba mis anhelos, hermano, miraba mis anhelos. Los deseos que admirábamos a los grandes hombres de Dios, hermanos. Admirábamos a los grandes predicadores, hermanos. Y ahora en día, ¿a quién admiran las personas de ahora en día? Fascinado ser como el apóstol Pablo. Admirando a Pedro, hermanos, que Pedro era tan zafado de labios que Pedro hablaba. Admirando al rey David. Hombres entregados al Señor, admirando, hermanos, la belleza de la consagración de aquellos hombres al Señor. Ese era nuestro deseo, hermanos, eso era nuestro deleite. Por eso es que la palabra de Dios nos dice que nosotros debemos deleitarnos en la hermosura de la santidad de Jehová. Eso es deleitarse, hermanos.
¿Pero en qué nos deleitamos nosotros?
Mira qué lindo, anoche después de que termina el culto, las muchachas y muchachos ahí llorando, ungidos. Luisito, aquí está Luisito. Dice el Señor, para bien de los brillantes. Luisito llorando,
las muchachitas de hermano Franklin y otras muchachas de aquí llorando. Estos hipotes que siempre están aquí adelante, buscando el rostro del Señor. Qué lindo. La preciosa pareja, Luisito y Grecia. Buscando al Señor Eddie. Siempre están aquí adelante, interesados, ¿verdad? Y hay uno que también se va más largo, ¿verdad? Más allá. Y uno debe buscar siempre, hermano. Pues a Dios le gusta aquellos hombres y mujeres que buscan su rostro. Pues después de que termina el culto, llega por allá el muchacho, otro de los muchachos que busca bastante, Cristian Teruel, con Barahona, con Bruchi. Llega. Hermano, mire que ese corito que nos gusta y que den unas notas y queremos copiarlo y que enseñen la guitarra. Y agarro la guitarra y comienzo a enseñárselo. Al ratito, los hermanos salen de aquí, donde estaban orando, y paz, se van a meter allá. Y enseñándoles todos los cantos y cantando y todo, cuando de repente, paz otra vez, se derrama el poder del Espíritu de Dios. Y comienzan a llorar otra vez los muchachos, ungidos. Señor, digo yo, qué tremendo, qué lindo. Esos son los mejores anhelos, hermanos. Esos son los mejores anhelos. ¿Quién te impresiona de la Biblia? Una vez le predicaron la palabra de Dios a unos caníbales. ¿Sabe usted quiénes son los caníbales? Son los que se comen la gente, ¿verdad? No voy a pensar que son los de la ILEM, los de África, así por el estilo, de ninguna manera, ¿verdad? O los impuestos. No, los caníbales son los que cocinan a la gente y se la comen. Repiten en unos grandes calderos y se la comen. Y dice que Tere Osborne llegó a un lugar donde había caníbales. Y le fue a predicar la palabra de Dios. Comenzó a llegarles, no sé cómo, pero el asunto es que le predicó la palabra del Señor. Y comienza un día él a contarles la historia de Jesús. Y miren, y Jesús nació, porque Tele Osborne era un hombre que acostumbraba, él mandaba en los lugares donde estaban los grandes estadios, en la iluminación y todo bonito. Él llegaba, hermanos, en aquellas montañas, en aquellas selvas, en aquellas junglas, donde estaban la gente que no sabía ni hablar el idioma, sino dialectos, en caníbales, gente, hermanos, que no sabía nada de la palabra de Dios, y allí aprendían el dialecto de ellos, y allí ellos escribían en la Biblia, de acuerdo al dialecto de ellos, les enseñaban, les dejaban la palabra de Dios, y así, ese era el ministerio de este gran hombre de Dios. Ya en gloria lo tiene el Señor al hermano T.L. Osborne. Pues dice que cuando les está contando la historia de Jesús, ¿verdad? Después de que han aprendido el idioma de ellos, el dialecto de ellos, contándole la historia de Jesús. Y los 12 discípulos, y les cuentan y le dicen, pero fíjense que hubo uno de ellos que le dio un beso, lo traicionó, y al Señor lo llevaron y lo crucificaron por culpa de él. Y todos se pusieron a aplaudir y a reír, hermanos, porque le fascinó la traición de Judas y no el sacrificio de Cristo. Y entonces le dicen, un momentito. Es que Judas no es el bueno es Jesucristo. Y comienza a hablar de Cristo porque ellos creían, porque ellos, como estaban acostumbrados a hacerle el mal a la gente, a comerse a la gente, ellos pensaban, hermano, que la historia, lo fascinante de la historia, era la traición de Judas y no Jesucristo, no la muerte de Jesucristo, no la salvación de Jesucristo. Y por eso le fascinó la traición de Judas. Entonces nosotros muchas veces, hermano, no nos fascina verdaderamente el Evangelio de Jesús. Nos fascinan otras cosas, nos gustan otras cosas. Vamos a la iglesia, pero nos gustan otras cosas. Y Jesús lo tenemos como, sí, la historia de Jesús.
pero a mí me fascina más los que traicionan a Jesús. Yo sigo más no a los predicadores, sino que sigo más a los que están hablando siempre en mal de la iglesia, están hablando siempre en mal de los líderes, le están diciendo a los líderes que ellos son fariseos, que son hipócritas, que son esto. A ese tipo de gente sigue, a los rebeldes, que nunca les va bien, sino que siempre, hermanos, terminan de una manera que, bueno, si lo quiera Dios, ¿verdad? Entonces, ellos fascinados por la historia de la maldad de Judas y no por la historia de la bondad de Jesús. Y hay mucha gente que no le interesa la bondad de Jesús. A mí me interesa, hermanos, ver los grandes líderes espirituales. Yo sé que cada una de aquellas personas que busca el Señor, eso es lo que me interesa. Las muchachas, quiero ser como la profeta Débora. Quiero ser como Esther. Quiero ser como aquellas grandes mujeres que clamaba, como Dorcas. Así quiero ser. Quiero ser como Pablo, quiero ser como Pedro. Quiero tener la sabiduría, quiero predicar. Ahorita soy como Felipe, soy como Apolos. Pero yo admiro a los grandes hombres de Dios y quiero ser como los grandes hombres de Dios. Eso debemos. Debemos imitar, debemos ser como Jesucristo, ser imitadores de mí, dijo el apóstol Pablo, como yo soy un imitador de Cristo. Eso debemos seguir, eso debemos anhelar, la vida espiritual, ¿verdad? ¿Pero qué anhelamos? Ay, Señor, ay, yo quiero ser como la reina de Gales. Quiero ser como Gloria Trevi, dice el grupo. Miré la moda de la artista, de la Juliana de tal, y quiero ser como ella. Quiero ser como... Y miren, ahora todos están saliendo del closet. Están saliendo del closet, quiero... Sí, ahora se puede, miren, esos hombres famosos están saliendo del closet. Del closet sí pueden salir, pero del infierno no. Hermanos, debemos anhelar ser como Cristo. Qué lindo. Yo, mi juventud de cristiano para mí es un recuerdo bello, hermanos. Yo les digo desde que recibí el bautismo del Espíritu Santo, qué lindo. Qué lindo, francamente. No nos importaba aquellos de velos. Allá nos íbamos a vigilar, a hacer vigilia a San Isidro, en la propiedad del hermano Díaz Pueso, a hacer retiro. Ahí andábamos todo el tiempo, hermanos, porque anhelábamos ser como los grandes hombres de Dios. Muchachos, yo me gozo. Aunque sean ustedes 5 que están aquí al frente, 6 que están aquí al frente, 7 con el muchacho allá, hablando de los varones que están aquí, de los jóvenes solteros. Si solo por ustedes se hizo este campamento para que ustedes reciban y que ustedes, bendito y alabado sea el Señor. Cuando yo acepté a Cristo, solamente yo lo acepté. Y gracias a Dios, en el ministerio, pues, le he llevado la palabra a miles y miles y miles de personas. Muchos han aceptado, algunos están aquí, otros ya se fueron con el Señor, otros están en Italia, otros están en España, otros están en Estados Unidos. Pero esa noche solo yo acepté a Cristo. Y este humilde hombre sirvió para que otros pudieran llegar al camino de Dios. Y seguramente por la palabra de esos otros, otras personas también han llegado al camino del Señor. ¿Verdad? Si tal vez
No todos asimilaron y recibieron, pero yo veo siempre estas caras acá al frente. Si ustedes recibieron y van a ser tal vez los bastiones para un cambio en la iglesia, para formar las otras generaciones que vienen, bendito y alabado sea el nombre de Dios. Porque no lo hemos hecho en vano. Hermanos que recibieron en esta noche, en este campamento, hermanos que recibieron, por usted lo hizo Cristo. El Señor está feliz con ustedes, por lo que quieren buscar. Y oigan aquellos que no les interesa, todavía hay oportunidad. Todavía hay oportunidad.
Yeah. reconciliar con el Señor esta tarde, pasaje al frente, hermano. Si quieres comenzar una vida nueva con el Señor, pasaje al frente. Ven delante del Señor, no tengas ningún temor.
Que transformado yo seré.